Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza Radio Escuela, el ciclo oriental, secundario orientado. Qué lindo, estamos así. Ya arrancamos con toda esa potencia de poder ser un servicio público que, ideado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, en un marco de una pandemia que ya sabemos que estamos viviendo. Y allá, cuando no había clases presenciales, se pensó en este modelo para que estos contenidos te lleguen a vos, lleguen a los chicos, a las chicas, a todos los que están en el colegio. Y ahora, bueno, sostenemos esta iniciativa como un complemento que ayuda al aprendizaje, una herramienta educativa para chicos y chicas de todo el país. Así que, quien les habla, Martín Jauregui, así arrancamos. Hoy acompañados con Lucía Muñecas. ¿Cómo va, Lu?
Hola, Martín, chicos y chicas, ¿qué tal?
Y Sebastián Merallo, ¿cómo va, Seba?
Hola, Martín, hola, Lu, hola, chiques.
Bueno, aquí estamos los tres dispuestos a tratar de respondernos a una pregunta que, como digo yo, tiene lo suyo, ¿no? ¿El mundo es una polea desequilibrada? O sea, ¿hay algo que no está bien en ese mundo que, como polea, no tiene equilibrio? Bueno, ya lo saben, estamos saliendo para todo el país. Vamos a tratar de respondernos esta pregunta. Vamos a ir nombrando las diferentes radios que transmiten nuestros programas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y recuerden que también pueden escucharnos vía web en la página de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar. Dirán los chicos y las chicas, los docentes y las docentes, qué raro, Jauregui, se lo escucha como si estuviera... Bueno, sí, claro, estamos con el barbijo, porque dispuesto por el RTA y la Secretaría de Medios y el Ministerio de Educación, estamos cuidándonos con estos protocolos en donde usar el barbijo tiene que ver con prevenir el contagio del COVID-19. Ventilarlos también, bueno, ya saben, iremos diciendo igual algunas de estas cosas. ¿Listos para comenzar? Así arrancamos este segundo día. La pregunta es muy fácil, no sé si la respuesta es muy fácil, porque si el mundo es una polea desequilibrada, quiere decir que no todos los países son igual de influyentes o importantes en el mundo actual. Lo estamos viendo, tema vacunas, soberanías y esas cuestiones. ¿Qué tiene que ver esto con de lo que estoy hablando?
Yo me pregunté, Martín, primero que era una polea, porque no me lo acordaba, de la escuela secundaria, física muy poco. Y es una máquina simple, ¿no? Pero en la polea, viste que siempre hay una parte que hace la fuerza y la otra que es el contrapeso o el peso.
Sí.
Yo creo que con los países en el mundo pasa algo parecido, ¿no? Unos ponen la fuerza, la materia prima, la riqueza, los recursos, y los otros generan como un contrapeso de poder, ¿no?
Claro.
Y ahí siempre aparecen estas ideas de desarrollo, subdesarrollo, centro y periferia, primer mundo, tercer mundo, países dominantes y países dominados o dependientes, el norte, el sur, ricos y pobres, podríamos decir también. Y bueno, justo en el cole, en tercer año de Madre del Pueblo, estamos viendo un texto que se llama La pandemia de las desigualdades, que es de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cuyo autor es Manuel Valenti Randi, que es licenciado en Relaciones Internacionales, y habla un poco de la pandemia, ¿no? Y justamente habla de esto, de las desigualdades, y cómo la pandemia trajo en tres momentos particulares, aumentó la desigualdad, ¿no? En tres ítems particulares, vamos a decir.
Sí.
Entre estados centrales y periféricos, entre clases y sectores sociales, y entre empresas y estados. Ahora, en el texto lo que estábamos haciendo con los chicos y chicas era marcar las palabras difíciles o lo que no entendíamos para armar un glosario. Ya al principio aparece la palabra periféricos, dice estados centrales y periféricos, ¿no? ¿Qué es periférico? Podríamos empezar por preguntarnos esto. No sé si Lucila quiere intervenir acá.
Bueno, como no, está bueno, pensaba como todos los términos que ibas tirando, y me quedo con el último que propusiste, periferia, la importancia de definirlo en relación con el otro término, ¿no? En este caso sería centro, ¿no?
Claro.
Periferia es lo que está, por definiciones, digamos, es lo que está alrededor de otra cosa, ¿no? Entonces, estas duplas que iba tirando Seba, ricos y pobres, centro, periferia, desarrollados, subdesarrollados, aparece como de a dos categorías, ¿no? A veces algunos hablan también de a tres. Podemos hablar de regiones centrales, periféricas y semiperiféricas, pero siempre son términos que se relacionan entre sí, que no podemos definir uno sin considerar el otro. Y esto me parece que es un poco la apuesta, digamos, de esta pregunta que nos estamos haciendo hoy, que invita a pensar la realidad de los países, pero en relación con algo más grande que el país en sí mismo, ¿no? En relación con el mundo, el resto de los países.
Claro.
Un poco por ahí va la idea.
Y yo pensaba que geográficamente la disposición de los países tiene que ver norte y sur, esas cuestiones, ¿influyen en esto de esta polea desequilibrada?
Bueno, algo que había salido ahí en clase, también Luke te quería contar esto, justamente por la geografía, los chicos y chicas me decían, bueno, los países centrales son los del centro y los de la periferia los de alrededor. Y no tiene que ver con una cuestión no. geográfica, claro, sino claro. justamente con una relación de poder, podríamos decir, ¿no?
Exactamente, sí, con cuestiones históricas que vos seguramente, Seba, podrás sintetizar más rapidito que yo, pero de cómo se fue dando la economía, el desarrollo económico de cada uno de los países y de lo que hoy algunas llaman el sistema mundo, ¿no?
Claro.
Hoy hay un nivel de, digamos, de desarrollo económico, desarrollo en el sentido de que se fueron complejizando las economías de los países, cada vez está más integrado, ¿no? O sea, ya podemos hablar de una economía mundial, y en esa economía mundial entonces hace que sea difícil y poco productivo, digamos, pensar la realidad de los países, de cada país, como si fuera algo independiente del resto. ¿Por qué no? Porque no lo es. Entonces los procesos de desarrollo, de subdesarrollo, se explican justamente poniendo en relación, ¿no? Hay quienes dicen no sería posible el desarrollo industrial y hoy no solo industrial, sino también financiero, digamos, el desarrollo económico de los países centrales o los países más ricos, sin el subdesarrollo sí, vamos a decir subdesarrollo por simplificar, de otros países, ¿no? Hay una relación ahí sistémica, digamos, estructural. Cuando decimos sistémica, recordemos lo que implica la idea de sistema, ¿no? Que es que son partes, elementos que están relacionados entre sí, si uno se afecta al resto.
Pero entonces quiere decir, Lu, que para que haya países ricos tiene que haber países pobres, básicamente.
Claro, digamos que los países ricos son ricos porque los pobres son pobres, digamos. Hay ahí una relación funcional, digamos, ¿no? Seba, ayúdame si querés a desarrollar esta idea, pero vos al principio mencionabas esto de la división del trabajo, ¿no? La división internacional del trabajo, que claro, se fue complejizando con el paso del tiempo. Hoy en día, por ejemplo, por tomar un ejemplo, las fábricas automotriz de autos, ¿no? Ya no se fabrica el auto todo en el mismo país. Hay algunas etapas de la cadena productiva las que tienen más que requieren más capacitación de la mano de obra, que se realizan en los países centrales, que suelen ser donde están las casas matrices, digamos, de esas empresas, y otras tareas que requieren menos capacitación de la fuerza de trabajo se realizan en países periféricos, donde además esa mano de obra es más barata, digamos, ¿no? A la empresa le sale menos plata ensamblar el auto en algunos países, en los países periféricos, que hacerlo en el país donde está radicada esa fábrica. Entonces lo hace en ese otro lugar, ¿no? Ahí hay una relación funcional, digamos, para que, claro, para que la empresa pueda ganar más plata, deslocaliza o relocaliza ciertas partes de la producción en países en los que es más barato hacer eso.
Se va a la periferia, justamente.
Se va a la periferia, y ahí aparece también, justamente en clave esto de lo que decía Lu, otro término que es el intercambio desigual. Yo creo que la forma más fácil de pensarlo a partir de historia es irnos al siglo XIX, o finales del siglo XIX, ¿no? Cuando vemos la relación que hay entre Argentina y Gran Bretaña, ¿no? Donde Argentina exporta, bueno, el modelo agroexportador que muchas veces hemos visto en Seguimos Educando en la Radio Escuela, cómo exportábamos materia prima, por ejemplo, carne o cuero, o maíz o trigo, y recibíamos un piano de cola, por ejemplo, ¿no? Como decía algo exagerado.
Es interesante cómo de una vaca, ¿no? Del cuero y de un maíz sale un piano de cola,
sale,
¿no?
Un piano de cola. Y ahí aparece esto de países centrales y periféricos. O sea, los centrales serían entonces los desarrollados, los que tienen peso a nivel mundial, peso en relación al poder, digo, ¿no? Y zonas ligadas a lo industrial y al desarrollo técnico. Yo preguntaba en clase, ¿qué país aparece hoy como un país poderoso o qué países podríamos nombrar, por ejemplo, Martín?
Y yo te quería hacer esa pregunta, porque entonces, si sos un país poderoso o central o uno periférico, debes tener ciertas características. O sea, una cosa es ser un país central y otra cosa es ser un país periférico.
Por supuesto.
Yo me imagino que la periferia debe tener mucha dependencia. El central no. Me imagino, no sé.
Sí, de los centrales podemos decir que tienen, bueno, marcado desarrollo de las actividades secundarias o terciarias, altos grados de tecnología, desarrollo industrial en particular, ¿no? Son sede de bancos importantes. Hoy podríamos agregarle también que producen vacunas, muchos de los países importantes. Por ejemplo, en clase salía China, Estados Unidos, Inglaterra.
Pero China hasta hace poco no era periférico.
Bueno, con el paso del tiempo fue cambiando eso, ¿no?
Claro,
a lo largo de la historia.
Se puso en un lugar de poder en el mundo, creció como potencia.
Creció como potencia, por supuesto, a lo largo de la historia, y bueno, hoy es lo que es, disputando la hegemonía o el poder general con Estados Unidos, ¿no?
Es un buen ejemplo, ¿no? Lu, pienso en las vacunas, los países que desarrollan vacunas, incluso la Argentina, de alguna manera, con este convenio que ha hecho con México, también están en esa carrera porque tienen cierta capacidad.
Sí, son sectores que se van volviendo estratégicos, ¿no? Hoy, posiblemente desde ahora, desde el año pasado en adelante, el sector de los laboratorios y de este tipo de investigación y desarrollo tecnológico, que son las vacunas, vaya siendo cada vez más importante y cada vez más estratégico. Entonces, sí, los países que consiguen desarrollar eso, digamos, también van adquiriendo poder. Vos traías, Martín, la pregunta del eje del programa, que es, bueno, el mundo es una polea desequilibrada, ¿por qué no todos los países son igual de importantes o influyentes? Y yo ahí me pregunto, porque en la pregunta está dicho como al pasar, ¿no? Importantes e influyentes, y no son sinónimos, ¿no? Vos también decías recién como, bueno, los países centrales no tienen son menos dependientes. Claro. Bueno, puede ser que sean un poco menos dependientes porque tienen más capacidad al tener más recursos económicos y más poder, bueno, tienen más autonomía para decidir ciertas cuestiones, pero son dependientes, ¿sí? O sea, no, ningún país se resuelve, es completamente autónomo de otros países. Entonces, no es lo mismo ser influyente, que es, bueno, tener poder y poder de decisión, que ser importante, digamos. Todos sí. Los países son importantes para el desarrollo, claro, de algún otro país.
Es cierto eso. Ahora, ¿alguien pensó la dependencia como algo que existente, Seba?
Bueno, una persona que pensó esto fue el norteamericano Immanuel Wallerstein, que, bueno, lo que hizo fue pensar este sistema mundo y pensar en esto, ¿no? En la teoría de la dependencia, en cómo funcionaba el mundo interconectado, ¿no? Cómo se conectaban los países de, por ejemplo, el Caribe, Latinoamérica, el África, lo que podemos llamar el tercer mundo, con los países desarrollados, y él hablaba justamente de esto, del intercambio desigual. Y también acá entra algo de lo que estaba diciendo Lucila, que es la idea de esto del desarrollo y el subdesarrollo, que está un poco ligado a la idea de progreso, y acá hay que tener cuidado porque
si pensamos
en eso,
no es lo mismo.
Estamos pensando que hay países que son atrasados de alguna manera,
claro,
y esto fue la justificación de otros tres términos que, bueno, darían más para largo, pero que son el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, que es lo que nos llevó un poco a esta situación en donde hay países más ricos y otros más pobres.
Eso, y me quedé pensando que durante mucho tiempo el mundo clasificó así a los países, incluidos, decían, países en vía de desarrollo.
En vía de desarrollo.
Que esta es una categoría que yo creo que ya ni existe, nadie habla de eso, ¿no?
Y en la geografía somos particularmente, nos cae bastante mal todos estos términos porque hay como una, Seba, vos decime si no estás de acuerdo, pero hay como una pica entre la historia y la geografía a veces, ¿no? De bueno, ¿cuáles son los términos más convenientes para explicar realidades tan complejas como la forma de organización económica o de los estados-nación y demás? Y en geografía como que un poco les reprochamos, no a los historiadores, sino a la gente que habla en estos términos, che, pero vos estás diciendo como que los países son diferentes porque hay algunos que están como más atrás o más adelante, como si fuera una línea temporal y que todos los países estarían yendo hacia el desarrollo. Y no es así, digamos, ¿no? La diferencia entre países, entre regiones, entre lugares es condición, digamos, en la geografía decimos el espacio es multiplicidad, es diferencia, digamos. Nunca hubo en la historia de la humanidad espacios, sociedades, lugares que sean iguales entre sí. Y esa hay una teoría en geografía que es la teoría del desarrollo geográfico desigual.
Me interesa
un poco
eso.
Esto que estamos diciendo.
Me interesa eso. Me interesa. ¿Qué tiene que ver con que el lugar del territorio en el que ocurre transcurre esta organización, este momento de la vida de un pueblo, por ejemplo, es desigual en relación a otras geografías y eso le genera diferentes condiciones.
Claro, pero no tanto por las condiciones naturales, ¿no? Eso sería una visión un poco determinista, ¿no?
Claro.
Como las características naturales del medio, no sé si hay montaña, llanura, si hay agua o no hay agua, van a determinar el desarrollo de una sociedad. Bueno, no, eso es una idea muy vieja en geografía que ya fue desechada. Pero en geografía, cuando decimos condiciones, es el espacio transformado. Y trayendo lo que venimos diciendo con Seba, la idea es pensar que las características que tiene, no sé, un espacio urbano en Argentina son diferentes de las que tiene un espacio urbano en Finlandia por cómo fue y por cómo es la división internacional del trabajo, este sistema mundo, estas economías que están relacionadas entre sí y que unas se desarrollan de una determinada manera porque otras se desarrollaron de otras. Hay algo que quiero contar, no sé si tenemos tiempito.
Sí, sí.
Vieron que en geografía el año pasado estuvimos trabajando un montón con problemáticas ambientales, ¿no,
sí,
Martín?
Sí.
En varios programas con vos es como algo que atraviesa, es una de las preocupaciones centrales de la geografía. Hay una teoría de la economía ambiental que hablan de la curva de Kuznets ambiental, se llama, no importa el nombre, pero la idea que proponen quienes defienden esta teoría es que a medida que los países se van desarrollando, van teniendo tecnologías más limpias, ¿no? Recién mencionaba Finlandia o Noruega, Suecia, los países nórdicos, se dice, ay, bueno, son muy sustentables ambientalmente hablando, casi tienen poca dependencia de los combustibles fósiles, mucha energía eólica, reciclan, se los suele tomar como ejemplos de que hacen las cosas bien en términos ambientales. Y lo que muchos les critican a esta teoría y a esta idea es, bueno, está bien, puede ser que Finlandia haga todo bien o mejor, digamos, puertas para adentro, pero hay que ver que hay empresas finlandesas que están relocalizaron su producción, las que son más contaminantes, en otros países. Por ejemplo, las pasteras, que son un caso conocido en nuestro país y en Uruguay, ¿no?
Claro.
Entonces, de vuelta, como la invitación es a mirar, y no es por decir qué malo Finlandia, bueno otro país, como corrernos un poco del bueno o malo, simplemente correr la mirada, cambiar el foco y la escala, ¿no? No podemos explicar lo que pasa en un país mirando solo fronteras para adentro, hay que mirar la relación con los otros países y otros lugares.
Y también, Lu, en no mirar solo lo económico, pensaba, ¿no? En base a esto que vos decías, bueno, de las energías sustentables. Si miramos, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo para así comparar un poco, pero hablando, no sé, por ejemplo, de Estados Unidos y la Argentina. Si nosotros pensamos en Estados Unidos, vamos a decir, bueno, es un país desarrollado, la Argentina no, es un país periférico, dependiente. Sin embargo, la Argentina cuenta con un sistema de salud gratuito, ¿no? Una red de salud sanitaria ampliada y gratuita, a diferencia de los Estados Unidos. Lo mismo podríamos decir de la educación superior, ¿no? La educación universitaria es gratuita y de calidad en la Argentina, no así en todos los países que se dicen desarrollados. O sea, si lo vemos por otras lógicas y si analizamos otros puntos que tal vez no sean solo el desarrollo económico, vamos a encontrar que no todo es perfecto en los países desarrollados, ¿no?
Sí, me quedé pensando que también el desequilibrio, esta dependencia de alguna manera también es usada a favor de las cuestiones económicas. Pensé en la vaca, el maíz, el cuero y el piano de cola de vuelta. A mí me conviene venderte la elaboración que logro con esa materia prima. Por eso también que muchos países de la periferia, pienso en Asia, que son grandes hacedores de cosas para el mundo, China y Asia y todo lo que es la zona de Indonesia, de Filipinas, de Tailandia, llena de cosas fabricadas, pero que responde a un equilibrio económico, no sé si es un equilibrio o un desequilibrio económico, pero algo ahí hay.
Es la polea desequilibrada que dice el título de la,
me parece,
de,
¿no?,
de la clase, ¿no? Yo creo que sí, también hay algo de que deben colocar sus materias, sus manufacturas en el mundo, ¿no? Así como nosotros colocamos nuestra materia prima, lamentablemente, ellos después colocan la manufactura y, bueno, muchas veces nos llega, como decíamos antes, el piano de cola y nosotros seguimos vendiendo los alimentos.
Y también, como decías vos, Lu, que de repente en esos lugares por ahí hay leyes más flexibles que permiten que empresas central de lo que sería los centrales, los países poderosos, por decirlo así, puedan hacer este tipo de negocios fabricando cosas a menor costo, con algunas ventajas, ¿no? Y además contaminando también.
Sí, claro, ahí también la dimensión política es clave, ¿no? Ahí sí, los estados-nación es importante pensarlo, como bueno, hay, los estados tienen diferentes políticas, hay estados más permeables, más que fueron desregulando, digamos, ciertos ámbitos, por ejemplo, del mercado de trabajo, y eso incide en cómo, qué pasa con esos lugares, qué actividades se desarrollan ahí, totalmente.
Siempre fue así, Seba, históricamente siempre fue así, yo pongo una fecha por poner, desde el Imperio Romano a la fecha, tenemos siempre un pueblo o pueblos centrales que dominan a la periferia.
Y yo creo que en parte sí, si lo traemos a nuestra región, digamos, antes teníamos, ¿no?, el colonialismo y éramos parte de un virreinato, tal vez, y había una figura como un virrey instalado acá directamente como una autoridad colonial, ¿no? Con el paso del tiempo la sujeción fue siendo más de tipo comercial. Hoy podríamos decir que la sujeción de los países poderosos a los países menos poderosos o más débiles es a través de, por ejemplo, los instrumentos de crédito, las deudas externas. Seguimos estando sometidos de alguna manera. Por eso también formamos parte de lo que se llama periferia, ¿no?, en este caso. Y se ve bien claramente, creo, hoy en la cuestión de la distribución de las vacunas, ¿no?
Como los países centrales... Montámonos un poquito ahí. Hay una investigación para lograr un producto, que es en este caso una vacuna contra COVID-19, contra la COVID, como me enseñaron que también se dice, y de repente hay laboratorios de los países centrales que pueden producirla, pero a la vez también son quienes los distribuyen, y ellos distribuyen a sus propios países, e entablan, decirlo de alguna manera, negociaciones con los países periféricos, a los que les llegará esa vacuna tiempo después.
Por supuesto, y bueno, vamos a ver cómo al día de hoy tenemos quizá dos vacunas o más por persona, ¿no?, en los países considerados centrales, y en Argentina o en los países periféricos no llegamos a cubrir la cuota. Entonces ahí vemos cómo hay un desequilibrio y la realidad se nota en la salud, ¿no? Es una polea desequilibrada al mundo, claramente.
Y tiene que ver con un desarrollo económico, no solamente con la salud, porque más de uno de los chicos y chicas que nos están escuchando deben decir, bueno, pero ¿por qué no? No dan la fórmula de la vacuna, así todo el mundo hace la fórmula. Claramente no, ¿no? Es un negocio, una forma también de economía que disponen los países centrales.
No están liberadas las patentes de las vacunas.
Por ejemplo, y con los alimentos pasa algo similar, ¿no, Lu?
Sí, bueno, en otros programas hemos hablado de la cuestión de las semillas, que las semillas modificadas genéticamente también, ¿no?, están patentadas. Y también las casas, las empresas semilleras, las más grandes son de los países centrales, y a la vez toda la política que hubo de revolución verde de intentar instalar, que se logró con bastante éxito entre comillas, en los países periféricos, una forma particular de producción que genera dependencia de esa semilla, de los insumos, y dependencia en definitiva de esas empresas, totalmente.
Estamos llegando al final, entonces me parece que es un buen momento para recapitular y preguntarnos. Por un lado, ¿esta polea desequilibrada es tal, si analizamos la realidad del mundo siglo XXI, plena pandemia, cómo están las cosas?
Yo pienso que claramente sí. ¿Vos qué decís, Lu?
Yo pienso que también es un equilibrio dinámico, como todo en esta vida, digamos, nunca fue igual y va a ir cambiando, pero sí, está desequilibrada.
¿Y la aparición de COVID y esta pandemia agravó esta brecha entre periféricos y centrales?
Bueno, el texto que veíamos en clase dice que sí, ¿no? Profundizó la diferencia entre los estados y los países y también entre clases o sectores sociales. Los ricos se hacen más ricos y los pobres cada vez más pobres.
¿Y qué pasa con el cambio climático, Lu? ¿Hace que cambie esta relación? Porque ya no es lo mismo el clima que existe o el bioma que existe en el medio de Brasil hoy, por ejemplo, que es un país que tiene bastantes problemas con COVID y todo eso, que otros años, ¿no? Por poner un ejemplo.
Uy, bueno, es algo muy difícil de responder en el poquito tiempo que queda, pero es re interesante porque hay toda una discusión sobre, bueno, con el cambio climático pasa que es una problemática global, ¿no? O sea, la temperatura sube en todo el globo, pero bueno, ¿dónde están localizadas? ¿Dónde son los principales focos de emisiones de gases de efecto invernadero? En los países industrializados. Entonces, a nivel internacional, las cumbres de la Tierra, de la ONU, se fueron generando diversos acuerdos, por ejemplo el protocolo de Kioto, que dice que los países ricos tienen que compensar a los países pobres por no estar bajando sus emisiones. Pero ahí, y lo dejaremos para otro programa porque da para un montón, hay toda una discusión, porque también los países periféricos dicen, bueno, ¿qué? Pero entonces yo no me puedo industrializar, tengo que conservar sí o sí bosques porque vos ya venís contaminando. Eso es una, podría ser una nueva forma de reproducir esa desigualdad y esa asimetría. Da para largo, pero...
Sí, sí. Yo me metí ahí porque sé que es un tema que nos apasiona a todos, porque el mundo, como dijiste, bien dijiste Lu, está en cambio permanente, o sea, es dinámico. Por eso también los países centrales, me parece a mí, humildemente, todo el tiempo están tratando de llegar antes a las transformaciones climáticas y a las transformaciones geográficas para tomar lo que más que puedan de ese territorio, aprovecharlo y ganarle la carrera a un mundo que... Si uno no lo equilibra, el mundo, no las poleas, sino el mundo, en algún momento puede colapsar.
Y también fueron los países centrales los que mejor resistieron de alguna forma a la pandemia, porque son los que más dinero tienen para disponer para la población, ¿no? La gente que quedó sin trabajo, para poner también el sistema de salud, ¿no? Ahí se ve claramente la diferencia entre los países ricos y los países pobres.
Placer, Lucila Muñecas, placer, Seba Melayo. A ver... No sé, estamos en esta, volvimos a esta carrera, estamos contentos de poder estar con todos los chicos y las chicas de todo el país y vaya a saber de tantos lados que nos pueden escuchar, porque recuerden que también pueden escucharnos vía web en la página de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar. No compartan el mate, no compartan la vajilla, no tomen de la misma botella. Estamos haciendo esto también porque de alguna manera estamos metiendo contenido. Estamos con los profes, las profes, haciendo esta radio escuela que nos ayuda a todos a estar mejor en un momento que, como vimos recién, las poleas están desequilibradas en este mundo y esta pandemia nos obliga de alguna manera a estar atentos a estas cuestiones. Y a vos te digo ya que estás atento o atenta. Si sentís alguna cosa extraña, síntomas o lo que sea, no dudes en informar, no dudes en... concurrir al sistema de salud de tu localidad y alertar sobre lo que te pasa y seguir las indicaciones del personal sanitario. Gracias, Lu. Nos vemos la que viene, ¿te parece?
Nos vemos prontito.
Seba.
Gracias, Martín. Gracias, Lu. Nos vemos la próxima.
Andri Funk, hija del subdesarrollo. Siempre nos vamos con música, claro. Temón. Chau, hasta la que viene.
Vengo de un país y dicen con oportunidades, eso se lo venden a la clase media pa' que a rico aspire y se mate. Por un pedacito de ilusión que su vida en mansión se gane, pero se endeudan, disfrazan miseria, histeria que mantienen con apariencia y desfalcos a sí mismos por un bonche de egoísmos que no entiendes, te están utilizando para sus beneficios, suben servicios, devalúan moneda, a checar a viejo no dan tregua y en spot publicitario cumplimiento nulo de propuesta. Bienvenidos al subdesarrollo, donde todo es un embrollo. Bienvenidos al subdesarrollo, universo alterno transporta tu cuerpo. Bienvenidos al subdesarrollo, hija soy de pedazo violento de tierra, donde en calle te matan día cualquiera, gobernantes por encargo sin que pueblo eligiera, represión allá afuera, violencia de estado su única manera. Bienvenidos al subdesarrollo, hija soy, porque tenemos que permanecer callados, acostumbrados al silencio de sus actos, sobrepoblación en barrios marginados, mega obras disfrazadas de progreso, y te pavoneas de esto, hospitales sin medicamento, escuelas públicas sin libros de texto, y en encuesta mundial ya subimos al tercer puesto, presos políticos apelamos libertad, somos tan cínicos, seguimos tragándonos su verdad, eres obrero del sistema con número y sin nombre para identificar. Bienvenidos al subdesarrollo, donde todo es un embrollo. Bienvenidos al subdesarrollo, universo alterno transporta tu cuerpo. Bienvenidos al subdesarrollo, hija soy de pedazo violento de tierra, donde en calle te matan día cualquiera, gobernantes por encargo sin que pueblo eligiera, represión allá afuera, violencia de estado su única manera. Bienvenidos al subdesarrollo. Hija soy, hija soy. Hija soy, hija soy. Ay, hija soy, hija soy.